Ando por la costanera mirando, venimos a controlar un poquitito que las cosas se hagan.
Sí.
Y hay tanta gente mirando el río en este momento, gente caminando, que uno se pregunta por ahí por qué uno no se levanta un ratito antes y no viene a caminar también.
Exacto.
Tanto necesitamos. Y vos mirá, y hay un mundo aquí de gente haciendo ejercicio, haciendo deporte, que realmente te conforta mucho, y tener este lugar privilegiado en Paso del Libre, la verdad, que hace que por ahí uno se sienta, ¿cómo no vengo? No vengo más de seguido, ¿viste? Uh-huh. A mirar por lo menos cómo está la costanera y está tan linda.
Claro, a mirar, ¿no?
Le quería comentar, le querías comentar esto que no me suele pasar en estos horarios de la mañana, ¿no?
Bien, ¿y qué se está realizando allí, ya que usted está inspeccionando?
Y no, estamos caminando a arreglar ya lo que era el producto de los daños que siempre genera la crecida, como ser el caso del baño. Recordemos que ahí hubo un hecho de vandalismo, que se habían llevado todas las cosas, inodoro y demás, bomba de agua, varias cosas.
Qué bueno.
Que bueno, ahora ya gracias a Dios la pudimos terminar, ya está, hoy si Dios quiere queda en funcionamiento los sanitarios nuevamente, así que bueno, teníamos que terminar eso y acomodar. El agua es más dañina de lo que parece realmente, porque las plantas hay que volver a cambiarlas, hay que poner a trabajar eso, mover cosas, el monumento de Alfonsín que estaba también destruido, bueno, ahí ya lo están terminando los chicos, así que hay que arreglar siempre varias cositas, el tema de parrilla, las canchas, los juegos, siempre es una gran plaza que demanda mantención y arreglo, ¿no?
Exacto. Bueno, es verdad que mucha gente elige esos lugares. Hoy en día también está el tema de la Laguna Mansa, ¿no? Que también cada uno que pasa por el lugar queda realmente muy 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 conforme cómo ha quedado ese lugar, cómo se ha recuperado también ese lugar, ¿no?
No, realmente es muy, muy lindo, y la verdad que uno tiene un orgullo enorme de nuestros espacios y todo ligado a la naturaleza. Fíjate, fíjense ahí lo que es, cómo se recuperó el valor histórico y emocional que fue la Plaza Independencia. Eso fue como el puntapié inicial a empezar a recuperar los espacios públicos que hoy hoy el libreño demanda, el turismo demanda. En este momento yo estoy mirando y hay, por ejemplo, 4 motorhomes acá en la costanera y hay 2 en el sector parrilla. Y esto habla de ir generando un nuevo turismo, que es un turismo de naturaleza, de realización y demás. Y Paso de los Libres ahí tiene lindos lugares para que el turista venga, se quede 2 o 3 días y disfrute de nuestra ciudad. Así que ese es el objetivo que tenemos. Tenemos una linda calle céntrica que la pudimos hacer a nueva, como es la calle Colón. Entonces hoy realmente cuando viene un turista y se acerca a la oficina de turismo, le damos alternativa dentro de nuestra ciudad que las puede ir teniendo. Por ahí se siente un poco difícil con el tema de la costanera, porque el agua no puede predecir cuándo va a subir o no.
Claro.
Pero bueno, ahora con el tema de la laguna y el parque de turismo realmente reacondicionado, vamos teniendo, recuperando espacios nuevos que nos hace sentir cada vez más orgullosos de nuestra ciudad y que estamos convencidos que el camino es por ahí, ¿no?
Se estaba poniendo en funcionamiento el tema del camping, ¿no? Para justamente para estos motorhomes, para estos... más allá del tiempo de la temporada, donde está pleno todo el sector de piletas y todo eso, estaba muy cerca de ese lugar. ¿Sigue funcionando más allá de la temporada o cómo?
Sí, mirá, Marcelo, sigue funcionando y día a día seguimos trabajando en el parque, mejorándolo. Hoy, te digo, tiene mejores condiciones el parque de turismo que la laguna, que la costanera. La costanera, tengamos en cuenta que nosotros acá no le proveemos ni enchufe, no le proveemos de baño o duchas con agua caliente, con agua para que puedan cargar sus tanques. Eso está todo previsto en el parque de turismo y tienen hoy, ya cuentan con todos estos beneficios que lo pueden hacer. Obviamente que la vista de la costanera por ahí es un poco más linda que la del parque, o se sienten a lo mejor un poco más seguros. Inevitablemente de que en el parque de turismo es más seguro porque está las 24 horas del día monitoreado, con seguridad en las 24 horas, se cierra el parque por la noche, 20, 20, 30, estamos cerrando el parque y adentro no puede permanecer nadie, a salvo que esté acreditado, que va a pernoctar dentro del parque, y tiene un sistema de alarmas continuo, en la cual el sistema que utilizamos, el sistema vecinal de alarma, lo hemos puesto en el parque turismo, entonces quien quiera pernoctar se baja el aplicativo en su teléfono celular y ante cualquier hecho de inseguridad, con un solo botón, apretando un único botón, enseguida se acude al lugar. Así que el parque creemos que con el transcurso de la semana, de los meses, va a ser un lugar realmente donde los libreños lo vamos a poder utilizar en su esplendor, ¿no?
Bárbaro, perfecto. Bueno, muy bien. Cosas lindas entonces para empezar la nota. Está bárbaro. Ahora vamos al otro, ¿no? Ahora vamos al otro tema.
Vos viste lo que es la habilidad, cómo te... Primero, totalmente. Bueno, nos reímos, miramos sí. todo lindo. Y bueno, después es como todo. No todo es tan lindo, no todo es hablar de lo que nos gusta, pero bueno.
Tendríamos que haber empezado al revés, ¿no?
Exactamente, y terminar con el dulce después. Bueno, pero la realidad. La realidad, una realidad que en estos momentos golpea a todos los argentinos, ¿no? Por la situación que estamos atravesando, una lucha y un replanteo en todo, y en este caso el tema de la quita de subsidios al transporte, a los servicios en general, ha generado que se vuelen los precios, ¿no? Hoy en día estamos hablando de 600 pesos casi en la capital, ¿no? Ya el boleto en la capital de la provincia, 690 en 690. La capital de la provincia, también en otros lugares del país. Realmente vemos, hoy hablábamos tempranito, ¿no es cierto?, a muchas personas caminando, yendo, no solamente por el tema del paro y todo lo que se está viviendo, sino también por el tema de los valores, ¿no?, que se están manejando, y una lucha y un replanteo de la municipalidad con respecto a esto. Ayer se hizo entonces esta convocatoria que se tiene que hacer cada vez que hay un negociación por el tema del boleto, en este caso más todavía. ¿Qué pasó en el día de ayer, secretario? ¿Qué pasó?
Bueno, el día de ayer se celebró la audiencia pública, la séptima audiencia pública, si mal no recuerdo, en la cual esto es un instrumento que tiene la democracia, que tiene la institucionalidad en cuanto a defender los derechos del consumidor o del usuario del servicio, ¿no? Tengamos en cuenta que se ha quitado el fondo fiduciario al transporte. El gobierno nacional ha quitado este fondo que perjudicó obviamente a todas las ciudades del país, excepto Capital Federal. Las demás ciudades han encontrado con este inconveniente, que era una política de Estado que se venía aplicando, en la cual el Estado Nacional, mediante un subsidio, financiaba o pagaba parte de los boletos de colectivo de la sociedad en su conjunto. Esto es, venía un subsidio directamente a las empresas prestadoras de este servicio, que a las empresas le permitía cobrar un menor valor el boleto. Bueno, bien, esto a partir del mes de diciembre fue el último mes que se pagó, y a partir de enero ya la empresa, que acá en Pasolino existen dos empresas, que es Minibus, del señor Mario Caizo, y Ticnibus, que es la otra empresa, que es una SRL. Uh-huh. Ambas empresas han dejado de percibir este beneficio, entonces plantea a la municipalidad la autorización para aumentar el valor del boleto, considerando esto. Primero, un fuerte incremento en el valor del combustible. Tengamos en cuenta que el 9 de diciembre el combustible estaba a 360 pesos, el gas del litro de gasoil, y a partir, creo que del 25 de diciembre, ha pasado a costar 950 pesos. Uh-huh. Esto es que se multiplicó casi por 3 ese valor. Este costo es absorbido por la empresa y obviamente no lo puede trasladar al valor del boleto. Y a eso encima se le quitó el subsidio de Nación que financiaba aproximadamente un 30 o un 35% del valor del boleto. Uh-huh. Bueno, hoy, en el día de ayer, la empresa se presenta en la audiencia pública, donde informa todos estos números, todos estos costos, y bueno, ahora es decisión del Ejecutivo Municipal analizar los números, analizar cuántos boletos se usan, cuántos sí, cuántos no, y determinar un nuevo importe del valor del boleto general. Uh-huh. Tengamos en cuenta que siempre el valor del boleto general, el 50% o la mitad del boleto, más precisamente, es lo que sería el boleto estudiantil. Uh-huh. Un estudiante que va a la facultad o que va a la escuela como un docente va y paga el 50% del boleto general para poder ir a su institución, a escuela, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Esto, cuando ese boleto estudiantil, a los chicos que vayan a escuelas públicas exclusivamente, uh-huh, el municipio tomó una política de subsidiar a los chicos para que todos concurran al colegio y no sea discriminativo que por una cuestión económica pueda ir o no pueda ir un niño a la escuela. El municipio venía haciéndose cargo de lo que sería el BEC, boleto estudiantil gratuito.
Exacto.
Un derecho que ha costado mucho, ha costado vidas de estudiantes y demás, que se consideraba un derecho inamovible. Bueno, uh-huh, nosotros desde que entramos en la función lo hemos reforzado a este, aumentando el número y de chicos inscritos, hemos eliminado ciertas restricciones para que todos puedan acceder. Pero bueno, hoy nos encontramos en un contexto totalmente distinto. Sí. Un Estado Nacional que ha quitado un subsidio de aproximadamente 30 millones de pesos, el municipio debería absorberlo, que realmente no cuenta con esos fondos, uh-huh, para hacerlo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahora, con toda esta información, buscaremos de analizar cómo sería este boleto estudiantil gratuito, cómo lo podemos implementar o garantizarlo, que la gente pueda seguir utilizando su boleto estudiantil. Para eso hay que implementar ciertas medidas, cambiar la estrategia de la cual veníamos trabajando hasta el día de hoy, porque influye significativamente en el presupuesto municipal. Claro. ¿Se entiende? Y para esto el intendente definió tres políticas claras. Lo que es una, gobierno nacional, reclamar mediante una medida cautelar al Estado Nacional que vuelva a reintegrar el subsidio a las empresas. Es una medida difícil, el gobierno de Chubut ha tenido un resultado positivo, pero después no se han expedido la justicia en cuanto a esto. Uh-huh. Pero bueno, es obligación del intendente, y así lo va a hacer, de continuar con esta medida. En cuanto a una medida provincial, estamos gestionando con el gobierno provincial que coparticipe los fondos educativos y que los coparticipe con los municipios. De esta forma, el municipio podría, si reciben estos fondos de coparticipación educativa, podríamos aumentar la capacidad de subsidio al transporte. Uh-huh. Y lo que respecta al municipio, claramente vamos a hacer una estructura, vamos a modificar la estructura del transporte público de nuestra ciudad para justamente garantizarle que los que más necesitan puedan acceder al boleto estudiantil gratuito, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué manera de qué manera tienen pensado esa reestructuración
Mirá, del transporte? Nosotros sabemos que habían determinados requisitos que se habían liberado.
Sí.
Por una cuestión de que no lo veíamos que influya tanto o tan significativamente en el presupuesto, uh-huh, el valor del BEC. Esto era todos los chicos, cualquier chico que vivía a dos cuadras del municipio podía ir y retirar el boleto estudiantil, lo iba, lo retiraba y, uh-huh, y lo usaba o, uh-huh, o entraba en el mercado. Y eso tenía un costo para el municipio. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora vamos a intentar de poner unos controles, perfecto, donde, perfecto, digamos, bueno, a ver quién, uh-huh, esté a tantas cuadras de distancia del colegio, priorizar, Marcelo, priorizar o optimizar los recursos del municipio.
Claro.
Nosotros queremos seguir entregando los boletos estudiantiles gratuitos, pero bueno, vamos a tener que optimizar en cuanto a la optimización recursos, ¿no?
Por supuesto. ¿Hay algún valor que haya pedido la empresa en este caso?
La empresa está pidiendo, según la fórmula polinómica, 700, no tengo bien el número en este momento, 750 y pico el valor del boleto. Bien. Eso pide por una cuestión de un ajuste, de aplicar ciertos coeficientes, y bueno, nosotros evaluaremos cuántos pitos cortas y demás, y ahí estaremos definiendo esos valores, ¿no?
Más allá del municipio, ¿quiénes estuvieron presentes ayer? ¿Hubo alguna
participación
civil?
Del...
¿Hubo participación civil?
Mira, el único inscrito para la exposición fue la empresa, y han pedido la palabra los concejales oficialistas, que justamente se han interesado en preguntar a la empresa la cantidad de usuarios del transporte, cómo sería implementado esto, bueno, inquietudes que obviamente la tenemos todos, entonces, sí, y han participado también todos los concejales básicamente, y usuarios lamentablemente no hemos tenido, sí han habido dos o tres medios de comunicación que han asistido, así que fue una audiencia bastante rápida para lo que era normalmente, porque por lo general se acercaban los vecinos a pedir nuevos recorridos de los vehículos. Teníamos un vecino que se acercaba siempre porque tenía problemitas de motriz, entonces pidió ciertas paradas que tengan una rampa, y bueno, eso, porque es el instrumento donde tienen que poder, los consumidores, los usuarios del servicio, es donde le piden a la empresa que le dé cierto servicio, que le construya ciertas cosas. Entonces, pero bueno, ayer claramente fue muy enfocado el hecho en el valor del boleto. Total. Y obviamente que nos afecta a todos en forma directa y nos preocupa, por supuesto.
Totalmente. ¿Cuándo es la próxima audiencia?
No, próxima audiencia ya está. Ahora
ya está
lo que
la
se va a hacer, el Ejecutivo tiene una serie de días para contestar y autorizar a la empresa a subir el valor del boleto. Unos días ahí en lo que se hacen todos los análisis, y la audiencia la solicita el empresario cada vez que tiene que aumentar el valor o que él siente que tiene que acceder a un mayor valor, solicita al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene una serie de pasos en la cual pasos y plazos para hacerse esta audiencia, ¿no?
Distintas cuadrillas también están recorriendo las arterias de nuestra ciudad, tratando de mejorar las mismas, ¿no?
Cambiamos de tema.
Sí,
estamos trabajando con distintos equipos que están trabajando muy activamente en cuanto a la prevención del dengue. Tenemos mucho reclamo de fumigación. Pero esto quiero aprovechar también el medio de ustedes para poder explicarle a los vecinos. Nos llaman y nos piden, ¿nos pueden fumigar? Que esto, aquello, que hay muchos mosquitos. El tema es que por sugerencia de los que saben en cuanto a este tema de cómo se combate esta epidemia del dengue, se fumigan los únicos casos en que hayan casos positivos de dengue en un determinado sector. Para eso, el Hospital San José se comunica con nosotros y nos dicen, en tal manzana puntualmente hay 3 o 4 vecinos contagiados de dengue, entonces en esa manzana puntual va la gente de bromatología y fumiga todos los patios de esa casa y sus alrededores, con el objetivo de extinguir el mosquito que tiene portación de dengue. ¿Se entiende?
Sí.
Caso de que no haya positivo en el sector, no se fumiga porque se estaría eliminando lo que sería su cadena de depredación normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una fumigación matas araña, matas todo tipo de insectos que depredarían al mosquito del dengue. Entonces, si nosotros hacemos una campaña agresiva de fumigación, terminamos generando un problema en el ecosistema que es más grave después resolverlo. La única forma de evitar la picadura del mosquito es mediante la protección de repelentes y demás, y que no se propague el mosquito. Esto es mediante el descacharrado. Entonces, nosotros lo que estamos teniendo y le proponemos a los vecinos, que quienes tengan en su domicilio, en su patio, en su vereda, productos o elementos que puedan generar, contener agua en forma estable y que sea propicio para que el mosquito se desarrolle, que nos avisen que nosotros tenemos 3 cuadrillas exclusivamente para eso, para ir y juntar y sacar todos los descacharrados posible para que el mosquito no se propague más su reproducción, ¿no? Así que en esto también hay que ser muy preciso. La fumigación viene exclusivamente por pedido del hospital cuando hay un sector que ya está identificado que hay 3 o 4 ciudadanos que están picados con dengue en ese sector. ¿Se entiende?
Sí, perfecto.
A modo de ejemplo, les cuento, el día de ayer le han cortado el subsidio a 7 personas de Paso Libre que se hacen diálisis y le han cortado el servicio de transporte a la ciudad de Curuzú, que día por medio tienen que viajar a Curuzú a hacer su diálisis. Y sí que el argentino tiene esto, que es tan solidario, tan amable. Ahí en el hospital de Curuzú hay un asistente social que realmente se movió muchísimo. Ayer era a las 11 de la noche y seguíamos moviéndonos para que a las 3 de la mañana podamos llevar a la gente a hacerse los diálisis a la ciudad de Curuzú. Y realmente terminás agotado y cada vez más consternado con la cantidad de este tipo de situaciones que van pasando, ¿no?
Claro. Así que, y en esta situación, en este contexto, sí. Será moneda corriente esto, ¿no?
Y lamentablemente día a día van surgiendo más de estos problemas. Pero esto lamentablemente pasa cuando tenemos un estado ausente que se empieza, obviamente, a retirar de lo que era la vida normal y habitual de la familia, de los ciudadanos normales que no pueden contar con una prepaga, que no tienen los medios, o en este caso ciudades como las nuestras que están alejadas de los centros de salud, ¿no? Tengamos en cuenta, mire, nosotros llevamos todos los días a Curuzú 10 pacientes oncológicos y en el día de ayer me enteré que van 7 por medios públicos, digamos, a llevar a hacerse diálisis por día. Y otros tantos que se mueven por medios privados que uno no se entera, ¿no? Pero o que tienen reintegro de la obra social y que los pueden llevar adelante. Pero cuando el Estado se empieza a retirar de la vida de las familias, realmente se empiezan a complicar y a surgir todo este tipo de informaciones que quienes estamos ahí en el día a día las vivimos y que les tenemos la obligación de visibilizarlo para que no se crea que todo es así nomás y sacamos determinados beneficios a la sociedad y la sociedad no lo sufre. Ayer hablaba con los familiares porque tuvimos que ir a la casa de cada familiar a explicarle por qué no le pasaba a buscar su medio de transporte habitual y que iba a ir una persona nueva, que no. Ya imagínate tener que viajar a otra ciudad, ir a someterte 4 horas de un estudio, ir con una persona que nunca en tu vida viste y que te avisen que a las 3 de la mañana va a ir otro. O sea, hay que ser un poquito más humano y ver que todo esto se va a ir perdiendo y vamos, quienes tenemos la obligación de llevar adelante muchas veces los ejecutivos, nos toca lidiar con estas cosas que realmente te emocionan demasiado y que uno no tiene todas las herramientas para poder solucionarlo, ¿no?
Por eso esa era la preocupación, eso era lo que se visualizaba, aquellos que tenemos algunos años ya vivimos en otras circunstancias algo parecido y algo que se viene para peor ahora, porque esas eran las verdaderas cuestiones o la verdadera preocupación. Esto que hoy se vuelve una realidad, lamentablemente. Que las preocupaciones no eran el Banco Central, ni por ahí el equilibrio, ni eran tampoco cosas que a nosotros realmente no entendemos. No nos tiene que importar, porque realmente para eso están y se eligen a quienes son los responsables de llevarlo adelante y todo lo demás. Nos preocupan estas cosas, que son lo cotidiano y la realidad. Nos preocupa la vida y la muerte en la que estamos, con la que estamos jugando en estos momentos. Ese es el verdadero problema. Porque...
Por eso quería hacerte una mención a eso, Marce, porque no puede ser que justamente uno escuche un noticiero de Radio Nacional y nos estén pasando estas cosas. Nos estén pasando en una sociedad rica que tiene recursos para contener a su población y que nos digan y que nos hagan creer que el dólar es más importante que la salud humana. Realmente eso duele. Entendemos cuando hay cosas que que estaban mal, que hay cosas que ajustar, que hay cosas que mejorar como democracia y como Estado Nacional, y quienes nos dedicamos a la función política tenemos que mejorar muchas cosas. Pero hay veces que excederse y dejar a la sociedad a la deriva cuando vos muchas veces no podés tener los recursos necesarios. Entonces realmente nos conmueve mucho y tenemos que dejar, creo que nuestra función pública es seguir trabajando en esto y dejar visto y hacerlo ver, ¿no? Porque realmente no es casualidad que de dos noticias las dos nos impacten directamente a nosotros que vivimos acá en el día a día con los vecinos, ¿no? Entonces, por ahí uno tiene que aprovechar los medios, en estos casos, más escuchados, sin intentar de criticar a un gobierno que también tenemos que apoyarlo. Ojo, nosotros apoyamos el diálogo, lo que la gente votó, nosotros queremos acompañar, pero hay cosas que tenemos que advertirle y decirle que, mirá, no va por ahí, no, el ajuste no viene por este lado, ¿qué te parece esto? Estamos dispuestos a ajustar lo que sea necesario y colaborar sobre todo para que podamos tener una mejor salida y sin sufrir la pérdida o sufrimiento de ningún familiar o allegado, ¿no? Porque creo que eso es puro morbo y es disfrutar, pareciera que se disfruta este tipo de achiques, que realmente no sé quién lo disfruta, pero alguien claramente no lo está teniendo en cuenta, ¿no?
Javier, volvemos un poquito nada más al tema transporte.
Perdón.
Al tema. No, pero es la realidad. Es realmente no podemos estar ajenos a esto que acabamos de hablar o que acabas de reflexionar. El tema es el siguiente. Volvemos un poquito al tema de transporte y después hay algunos mensajes de que por ahí sería bueno que en este caso podías contestar. El tema es el siguiente, en el momento donde se defina, después de esta reunión, valores y todo lo demás, o la propuesta, ¿no es cierto?, de la municipalidad en cuanto al valor del boleto y demás, ¿va a estar también ya definido el tema del BEX o va a llevar un poco más de tiempo? ¿Ya tienen una idea para implementarlo? Ayer lo dijo el intendente, yo lo decía cuando comenzaba el programa, ¿no es cierto?, que están trabajando y mucho en ese aspecto. Vos lo confirmás recién hace un momento. ¿Será que también habrá una definición en ese momento?
Directamente, teniendo un panorama más claro, ahora nosotros tenemos números y vamos a definir. Tampoco nosotros podemos definir un valor que la gente sabemos que no lo va a poder pagar. Entonces, cuando estamos planteando, Marcelo, de que va a haber una reestructuración de la política de transporte, estamos sabiendo que vamos a juntarnos con la empresa, le vamos a pedir si es necesario achicar el recorrido, achicarlo, pero no podemos poner un boleto donde la gente no lo pueda pagar, y claramente esto va a generar, si no lo puede pagar, los chicos no van a ir, primero no van a ir a trabajar porque no tienen posibilidad, una persona que bien sabemos los salarios hoy en qué importe están en el interior del país, y si se tiene que gastar 20 o 25 mil pesos por mes en transporte, claramente va a decir, no me conviene trasladarme a medio de transporte hasta mi trabajo, salvo que el empleador se haga cargo de la movilidad. Entonces ahí hay determinadas cuestiones que a nosotros nos influyen directamente. Claro. Entonces, nosotros cuando hablamos de esto de reestructurar, van a ser varias cosas que vamos a tener que plantearle a la empresa para poder decirle, mira, vamos a intentar de desvalor que quede en esto, que es lo que ustedes, señores empresarios, pueden cubrir un costo necesario para ir paliando la situación sin disminuir el servicio. Tampoco nos sirve que el empresario venga y diga, bueno, ningún problema, pero el colectivo va a pasar cada media hora. No, me deja sin trabajo como presidente también.
O no va a pasar como pasa hoy, porque no logran llegar a un acuerdo, porque esto de los subsidios también acarrea el tema salarial y tema mantenimiento y todo lo demás, y puede pasar como lo de hoy, directamente que no pase, que no tengamos servicio, que es mucho
peor. Por eso pasa, porque si el empresario no tiene forma de afrontar también los salarios de los trabajadores que ellos tienen,
claro,
tengamos en cuenta que la empresa tiene muchos colectivos, son muchas horas en la calle, entonces tiene dos turnos hasta tres turnos, entonces el empresario tiene muchos empleados que también tiene que juntar. Ayer yo no me estoy acordando el importe pero estaba en algo así como 35 millones de pesos únicamente de salario para sus trabajadores. Entonces, hay costos que tenemos que también nosotros no mirar para otro lado y entender cómo funciona, y bueno, ese equilibrio es el que nosotros tenemos que lograr, llegar a un acuerdo con la empresa y saber que en la medida que esto no se ajuste o no lo encaremos como corresponde, esto va a traer consecuencias. Ya de por sí que la empresa antes tenía 45 colectivos girando, hoy creo que tiene algo así como 32 o 33, entonces queremos que vuelvan también las frecuencias más habitual, que los colectivos estén en un mejor estado, pero por eso te digo, hay que evaluar todas las situaciones y dentro de eso también que no sea un precio que el usuario no lo pueda pagar, ¿no?
Bien, tenemos mensajes de los oyentes, contador. A ver, vecinos de calle Mercedes Franco y Belgrano necesitan que personal de Corralón haga la limpieza de las bocas de tormentas de esas calles mencionadas, ya que se forma una laguna y es intransitable para peatones.
Mercedes Franco, repetime, yo ya voy pasando, voy tomando nota.
Mercedes Franco y Belgrano.
Y Belgrano, listo.
Y si es factible que como autoridad municipal se solicite al ferrocarril la limpieza de la canaleta o cuneta que le sirve de desagüe a las mencionadas arterias.
Sí, ya me imagino por dónde es. Ahí estuvimos hablando con la gente de ferrocarril y tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto ahí en cuanto a entrar con máquinas y demás. Así que le pido a los vecinos ahí que nos tengan un poquito de paciencia, que vamos a estar en los próximos días. Una de estas cuadrillas estaremos mandando al lugar.
Por otro lado, dice, buen día José y Marcelo, ¿qué pasa, dice, con el alumbrado público? Que yo personalmente vivo reclamando falta de luces en un montón de lados. No especifica aquí el lugar, pero debe ser Pago Largo. Y la zona de Sarmiento, 25 de mayo.
Mira, primero y principal, que el vecino se comunique con el alumbrado público y en caso de no tener respuesta, le pedimos a los vecinos que nos tengan un poco de tolerancia porque la ciudad se agrandó mucho. Nosotros hemos extendido muchísimo el alumbrado público y obviamente no damos abasto en todos lados. Claramente eso está clara porque es uno de los mayores reclamos que tenemos y que apuntamos a solucionarlo en el corto plazo, pero para eso tenemos que incorporar más vehículos y otras cositas más en la cual estamos trabajando. Pasame, José, si el vecino no ha tenido respuesta en cuanto al número de teléfono, vos tenés mi teléfono celular, mandamos un WhatsApp bien con la dirección. Perfecto. Y me ocupo personalmente del tema.
Perfecto, y después creo que habla también de mantenimiento en Plaza Independencia. Quiero creer que es el tema de que se ha roto un poquito el cordón de la plaza, ahí donde está la rampa, en intersección de...
Frente a la policía. Sí. Frente a la policía, sí. Frente a la policía. Lo tengo visto, eso tengo tenemos que entrar ahí. Pero ahí, ¿qué es lo que ocurre? Viste, siempre surgen las prioridades. Entonces vos decís, bueno, sí, sabemos que está roto, esto tenemos que arreglarlo. Pero hay prioridades en los determinados vecinos de otros lugares y por ahí se enojaban un poquito a los vecinos del barrio, que che, todo lo arreglan al centro, todo está muy lindo, pero bueno, empezamos a mandar más arreglo para el barrio y por ahí uno se va olvidando de todos los arreglos, no olvidando, lo dejas anotado como pendiente y la idea es obviamente cumplir con todo, pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a ir solucionando.
Muy bien, se ha extendido más de lo normal, lo hemos abusado de este tiempo que nos dio para poder charlar sobre diferentes temas. Lo que pasa es que, bueno, es amplio toda la o sea, toda la problemática, ¿no es cierto?, que hoy se está viviendo en diferentes aspectos, económicos, también de mantenimiento, de cosas que van necesitando los vecinos, cosa que vamos a hacer una comunicación más asidua y nos vamos a ir sectorizando, ¿no es cierto? Podemos hablar de los barrios, de los distintos barrios, de los distintos sectores de la ciudad, como Busito, El Palmar, e ir dándole por ahí a los vecinos de cómo se está trabajando en cada uno de los lugares y los tiempos donde van a llevar cada una de las obras, porque en todos los lugares hay acciones que se están llevando adelante. Así que vamos a tener esta comunicación más seguido. ¿Qué le parece,
como Javier? Quiera, Marcelo. Lo que sí te pido, porque me llamaron diciendo que había rico olor a café y todo ahí, estaría bueno que te inviten al estudio y podemos tomar un cafecito, pero la verdad que se siente muy ameno y son ustedes dos grandes periodistas que hacen que el invitado se sienta tan cómodo, que realmente por ahí uno habla un poco de más y hay que frenarlo un poco, ¿no? Pero bueno
vamos a hacer una cosa.
Tiene que ver con la habilidad de ustedes, ¿no?
O venimos para acá a tomar un cafecito o preparamos un mate, unos chipacitos y nos vamos a la costanera.
La verdad que está muy lindo, la verdad que me parece más interesante esta.
Aquí llega otro... Una...
Déjame comentarle una cosita nomás, para que no se me vaya. ¿Por qué le pido... particularmente en cada nota intento de pedirle tolerancia al vecino que escucha, que dice, pero no, mira, el día sábado anterior hubo una tormenta muy fuerte en Paso de los Libres, y muchas veces no es visibilizado o la realidad que no se nota determinadas cosas, pero lo que sería calle Pellegrini atrás de la terminal, se han caído dos árboles que realmente ha hecho muchísimo daño y se ha socavado toda la calle Pellegrini en un sector donde en cualquier momento podíamos tener algún problema grave, que algún chico se caiga en un zanzón de esto, el cual nos demanda que nosotros, de estas cuadrillas que tenemos por toda la ciudad, se internen en el lugar hoy justamente estoy acá en la costanera porque me fui a mirar cómo terminó todo, si resolvimos el tema de las caídas de los árboles y demás, y me quedé acá porque justo teníamos que tener la nota. Pero son sectores de la sociedad donde por ahí no están visibilizados y tienen problemas enormes. Cae un árbol, estos grandes, de los eucaliptos, estos que tienen más de 20, 25 años en la ciudad, y hace un daño muy muy importante, y que son las urgencias en las cuales tenemos, y ahí vos tenés que disponer todas las maquinarias, el personal y demás, y obviamente que terminás abandonando otro sector de la ciudad. Pero la prioridad es, lo importante siempre... Lo urgente siempre tapa lo importante, por ahí lo dicen, pero bueno, hay que estar en todos lados. Exacto. Es la función nuestra.
A ver, dice otro vecino, dice, en el jardín tía Celia pierde mucha agua en la parte de atrás. Ese sería 12 de septiembre. Casi Avenida Frech. El jardín. Sí. El jardín tía Celia.
Ahí también voy a pasarle a la directora de educación el tema este, que vaya a controlar a ver qué está pasando.
Bien, perfecto. Lo dejamos en libertad para que pueda seguir atendiendo todo el trabajo. Muchísimas gracias.
También vale la acotación, tendríamos que nosotros como ciudadanos cuidar un poco y no tirar en cualquier lado, por ejemplo, basura, porque por eso después surgen estos problemas, ¿no? Para un paquete de educación en casa.
Siendo por ahí, dejando un poco de lado lo que sería el amable, y bueno, a mí me caracteriza de encarar los problemas. Sabemos que todos tenemos inconvenientes, que ahorita todo muy caro, que la inflación se pone más complicado. Pero yo les doy un dato, por ejemplo, que siempre tenemos el mismo reclamo de las luminarias y demás. ¿Sabían que únicamente el 11% de lo que debería recaudar el municipio se recauda en alumbrado público de tasas y servicios? Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? Nosotros tenemos que hacer determinadas estructuras donde también los vecinos, si ven que viene avanzando la municipalidad, colaborando, que estamos en todos lados, la ciudad está más linda que nunca, que se acerquen al municipio, que paguen sus impuestos, que paguen sus tasas. Entonces, a nosotros se nos facilita muchísimo más las cosas, porque hay veces que no podemos por falta de recursos. Pues sí, hoy, como venía el tema de alumbrado, tenemos la obligación de incorporar un nuevo vehículo, un nuevo vehículo que con una estructura más, estás hablando de un vehículo que estás hablando de 60, 70 millones de pesos. Que el municipio tiene que tomar la decisión de comprarlo, pero para eso sabemos que tenemos que dejar de hacer otras cosas. Entonces, invitamos a los vecinos que se acerquen al municipio, que regularice también sus impuestos, para que nosotros podamos seguir avanzando y seguir haciendo cosas para nuestra ciudad. Si no, se hace muy, muy difícil, y es como el juego de la sábana corta. Tuvo la sábana y dejó los pies afuera, me tapo los pies y dejo la cabeza afuera. Entonces, es como que podríamos, creo que hemos hecho las cosas bien, la economía organizada, hemos hecho muchas obras en nuestra ciudad, pero en un momento vamos a necesitar el acompañamiento también de la sociedad, que colabore con acercarse al municipio, regularice su situación, y vamos a poder cumplir con todo, ¿sí?
Gracias, Javier.
Marcelo, sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, tengan todos un buen día.